Bueno, ya que creo, comience a preguntarse a los marinos.
¿Están preparados?
Sí, seguro que
comenzamos hablando. Exactamente. Vamos. Bien, escuchamos al intendente municipal.
Bueno, buen día. Muchas gracias nuevamente por acercarse a la municipalidad. Lo de la conferencia es como estamos haciendo generalmente martes por medio, es actualizar la información, contar el estado de situación a este momento, llevarle información a la gente, llevarle tranquilidad a la gente respecto a cuál es la situación de Ayacucho en este momento, como en cada una de las conferencias que hacemos y con lo que pretendemos hacer también con la publicación del parte diario con los casos y las novedades que van apareciendo, ¿no? En el parte de ayer por la noche informamos dos casos positivos nuevos, dos casos que tienen que ver con el caso confirmado el lunes 27 de julio, son contactos de ese caso confirmado el lunes 27 de julio, o sea que están dentro de la misma investigación epidemiológica. Y una vez cerrado el parte, luego del parte, alrededor de las 11 y media, 12 de la noche, llegó otra confirmación, un nuevo resultado positivo que estaremos informando o consignando en el parte B, que no tiene vínculo con ninguno de los anteriores, que es una nueva investigación epidemiológica que se abre, ya se está trabajando desde anoche mismo. Anoche ya a las 12 y pico de la noche se notificaron los aislamientos que se desprendían de ese nuevo caso positivo, se notifican a esa hora porque los resultados llegan a esa hora, no porque queremos notificar a las 12 de la noche, sino porque los resultados llegan 11 y media, 12, a veces más temprano, a las 9, 8 y media, y en función de eso también es la discusión en las charlas que teníamos antes respecto al horario del parte, ¿no? El parte decidimos publicarlo alrededor de las 9 y media con la información que haya, pero durante toda la noche sigue llegando información de casos pendientes que tengamos, entonces por eso es que se notifica y se comunica a esa hora. Algunas fueron anoche, otras están siendo notificadas temprano y otras van a ser notificadas en el transcurso del día, dependiendo de lo que diga la investigación epidemiológica que empezó ayer al momento que se conoce el resultado, como en todos los casos. Esto nos da que a la fecha o a este momento tenemos cinco casos activos en Ayacucho, 21 casos confirmados hasta el momento, y estamos ubicados, como se informó ayer, en la fase 4, según los criterios de fase dispuestos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También esta idea de hacer las conferencias de prensa los martes tiene que ver con esperar la resolución que emite el gobierno de la provincia de Buenos Aires los lunes, donde ubica a los municipios en cada fase según el estado de situación que haya en cada uno de ellos, ¿no? Estamos ubicados de ayer en la fase 4, seguimos ubicados en la fase 4 y están disponibles o habilitadas las actividades que están permitidas para la fase 4 según lo dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a las actividades permitidas en esa fase y según lo dispuesto también por el gobierno nacional. Hemos conocido toda la novedad, por ejemplo, entre otras cosas, que están prohibidas las reuniones sociales en todo el país por 15 días, ¿no? Así que esto quiero también remarcarlo y reiterarlo porque vemos muchas veces que se quiere hacer responsable al gobierno municipal de la posibilidad o no de desarrollar algunas actividades, y lo que hacemos del municipio es aplicar estrictamente desde el primer día lo que dispone el gobierno provincial y lo que dispone el gobierno nacional. Hemos trabajado de manera articulada, de manera conjunta, me parece que es la mejor forma de encarar esta situación, de encarar esta pandemia, entonces seguiremos trabajando de esa manera en lo que resta. Esperando, por supuesto, y trabajando y confiando en la gente para poder ir mejorando la situación y, si Dios quiere y todo anda bien, en pocos días estar pensando o analizando la posibilidad de cambiar de fase. Dependerá de cómo nos comportemos, de cómo funcionemos y de qué depare los próximos días. Dicho esto, vamos a pasar ahora, le voy a pasar la palabra a Milagros, que va a realizar el repaso de algunas aclaraciones respecto a algunos conceptos que ya lo hemos comunicado a lo largo de todos estos días, estos más de 130 días que llevamos de pandemia, pero nos parece oportuno volver a remarcarlos, reiterarlos y también para hacer algunas aclaraciones que han generado confusión en parte de la comunidad. Y creemos también que es oportuno y esta conferencia permite que podamos llevar luz y claridad para tranquilizar a la gente.
habla la doctora Milagro Sardita.
Bueno, buenos días. La idea es aclarar por ahí algunos conceptos técnicos y cómo es, cómo funciona el trabajo una vez que tenemos la confirmación de un caso positivo para coronavirus, ¿sí? Cada vez que llega un caso sospechoso a la guardia del hospital, se realiza la toma del hisopado correspondiente, ¿sí? El paciente queda en aislamiento mientras espera el resultado hasta que recibimos nosotros el resultado. Los resultados llegan, como dijo Emilio, muy tarde, ¿sí? A veces, como nos pasó anoche, que llegó a las 11:30 de la noche el último resultado positivo. Una vez que nosotros tenemos el resultado positivo, es ahí cuando se empieza a estudiar todo el caso, ¿sí? Y se empieza con todo el manejo, el estudio del brote, de los contactos y demás, ¿sí? Una vez entonces que, desde Mar del Plata, desde el INE, nos llegan los resultados de los laboratorios, nosotros lo primero que hacemos en ese momento es llamar al paciente, ¿sí? Informarle el diagnóstico, ¿sí? Informarle el resultado del hisopado, retestear el estado de salud, los síntomas, que igualmente ya fue evaluado por el médico en la guardia el día previo, y se empieza a preguntar sobre los contactos estrechos, y es ahí donde quiero aclarar un poquitito, ¿sí? ¿Qué es un contacto estrecho? Es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, ¿sí? Y esto es importantísimo, de un caso confirmado, ¿sí? Un caso confirmado, no un caso sospechoso, ¿sí? Si es un caso sospechoso, todavía no es contacto estrecho, eso hay que aclararlo, ¿sí? Mientras el paciente presentaba síntomas, fueron las 48 horas previos al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos, ¿sí? Entonces se tienen que cumplir estas definiciones para ser considerado contacto estrecho. Entonces, nosotros llamamos al paciente confirmado y empezamos a preguntar, hacemos un interrogatorio muy dirigido, la verdad que nos ponemos bastante incisivos, medio pesados diría yo, pero preguntamos absolutamente todo lo que ha hecho el paciente y con quién ha estado las 48 horas antes del inicio de los síntomas, ¿sí? Si con quién estuvo, si tomó mate con alguien, si se subió al auto con alguien, o sea, vamos preguntando día a día qué hiciste en la mañana, a la tarde, a la noche, y así de pesado nos ponemos, pero tenemos que ir buscando los contactos estrechos, ¿sí? Entonces, no es contacto estrecho, por ejemplo, si se cruzó en la cola de un supermercado, ¿sí? O cualquier otro tipo de contacto que no haya sido sin cubreboca, a más de 2 metros de distancia, ¿sí? Y durante 15 minutos, ¿sí? Así que esto es fundamental. Ha habido casos, escuchamos en los medios de comunicación de por qué no habíamos aislado los contactos estrechos. Bueno, jamás se dejó un contacto estrecho sin aislar, ¿sí? La gente que quedó sin aislar fue porque no fue considerada contacto estrecho. Y para esto, lo que nosotros buscamos siempre es lo que nos dice el paciente. El paciente nos dice cuánto tiempo estuvo, a qué distancia, qué tipo de vínculo tuvo con esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos después, ¿sí?, a cada uno de los contactos estrechos y le volvemos a hacer exactamente las mismas preguntas que le hicimos al paciente. Y escuchamos la versión de los dos, ¿sí?, que generalmente coinciden, ¿eh? Pero esto para aclarar un poquito, porque ha salido a hablar en los medios de comunicación gente que ha dicho que ha sido contacto estrecho, y la verdad que los contactos, el paciente confirmado niega ese contacto estrecho, porque no fue más de 15 minutos, no tuvieron la distancia, digamos, necesaria y demás, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, una vez que llamamos al paciente, tomamos todos los datos, los contactos estrechos, lo que se hace es la notificación policial. Se manda al móvil policial y se lo notifica que debe quedar en aislamiento durante 14 días. Esto se hace recién que tenemos el resultado, ¿sí? Que generalmente, vuelvo a repetir, es a la noche. Entonces, también la gente que ha salido a decir en los medios que no llegó la policía, no llegó la policía hasta que no tuvimos el resultado confirmado. La policía no va a aislar o a la casa de los contactos, de contactos de personas que son sospechosas, ¿sí? La policía va a la casa de los contactos estrechos del caso confirmado. Y eso generalmente, lamentablemente, es a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, ¿sí? Así que aclaramos ahí también que no, todas cosas que hemos escuchado, que habían dado en la calle, haciendo mandados, todo eso fue antes de ser confirmado, así que obviamente no se aísla, ¿sí?, a un contacto estrecho de alguien que no es confirmado. Y por otro lado, lo que se hace es un seguimiento telefónico diario por el personal de salud, al caso confirmado y a los contactos estrechos también, ¿sí? todos los días se lo llama, se ve si agrega algún tipo de síntoma, y eventualmente se hace la reevaluación por el equipo de salud personal. ¿Sí? Esto por un lado. Por el otro lado, decimos que también, una vez que tenemos la lista de los contactos estrechos que nos da el paciente enfermo, el paciente COVID positivo, empezamos a llamar a cada uno de esos contactos, que habitualmente suelen ser más de 20 seguro. ¿Sí? Llamamos a cada uno de esos contactos estrechos, le volvemos a preguntar detalladamente qué tipo de contacto tuvo este paciente con el enfermo, ¿sí? Y nos aseguramos y preguntamos sobre la presencia de síntomas. Se lo aísla también durante 14 días, se envía a la policía para hacer la notificación correspondiente, ¿sí? Vuelvo a repetir, la notificación se hace recién acá, ¿sí? Que el paciente es confirmado. Y se hace también el seguimiento telefónico diario por el personal de salud, esto en forma diaria, para ver si aparece algún tipo de síntoma. Los contactos estrechos de un caso confirmado no se hisopan, no porque nosotros no queremos, sino porque así lo dice el protocolo, ¿sí?, del ministerio. Los hisopados que hacemos, también salió en las redes, que salen 5.000 pesos y demás, y que no hacemos hisopados porque son caros. Todo mentira, ¿sí? Los hisopados lo hace el Ministerio de Salud, son gratis para nosotros, ¿sí? ¿Y a quiénes hacemos a los hisopados? A los pacientes que son sintomáticos o a los contactos estrechos que empiezan a desarrollar algún tipo de síntoma, ¿sí? El contacto estrecho, que lo llamamos un día y nos dice, mira, hoy empecé con un poquito de dolor de garganta, ese paciente ese mismo día es trasladado a la guardia del hospital y se hace el hisopado correspondiente. Si este contacto estrecho durante los 14 días no desarrolla ningún tipo de síntoma, no se hace el hisopado y a los 14 días se lo libera. Esto no es porque queremos nosotros, ¿sí? Esto es todo lo que está bien descrito, bien detallado en los protocolos de manejo, ¿sí?, de enfermedad por COVID, nacionales y provinciales, y a los cuales desde el primer día, digamos en marzo que empezó todo esto, adherimos, ¿sí? No sé si queda alguna duda, pero bueno, era aclarar un poco qué es lo que es la definición de contacto estrecho, que se aíslan, ¿sí?, recién los contactos estrechos cuando es un caso confirmado, no un caso sospechoso, que cuando son confirmados esa notificación llega tarde, ¿sí?, como anoche que llegó a las 11:30 de la noche, y el tipo de contacto, que cómo tiene que ser la distancia, menor a 2 metros, ¿sí?, en un paciente que tenía síntomas o 48 horas previas al inicio de los síntomas. Nos pasa también que gente que nos llama que considera que se tiene que aislar porque estuvo la semana previa, por ejemplo. Todos esos no son definiciones de contacto estrecho y por eso es que no necesitan el aislamiento correspondiente, ¿sí? Bueno, acá hay algunas definiciones de lo que no se considera contacto estrecho, pero es más o menos lo que veníamos hablando. Estar en una fila, por ejemplo, de espera en algún lugar, cruzarnos con alguna persona en algún espacio público, ¿sí?, con una distancia de al menos 2 metros, usando tapabocas, ¿sí? El contacto tiene que realmente ser estrecho. Y por otro lado, quería aclarar que hoy la situación de salud, de coronavirus en Ayacucho, está controlada, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de catástrofe, como se dijo en algunos medios. Aclarar eso para que se vaya tranquilidad a la población y también a los comerciantes, ¿no?, que tranquilamente pueden abrir sus puertas al público porque acá no hay ninguna catástrofe. Hoy, al día de la fecha, 4 de agosto, quizás dentro de 2 semanas estamos en catástrofe, ¿sí? Y tenemos 20 casos positivos por día y tenemos circulación comunitaria. Pero no es la situación hoy. Se están estudiando como corresponden todos los brotes, se están aislando todos los contactos estrechos, como dice el protocolo, y vamos estudiando cada brote y los vamos conteniendo como corresponde.
Bueno, nos parecía oportuno repasar estos conceptos, hacer algunas aclaraciones. Nos parece que es importante que la gente tenga la tranquilidad que podamos darle en un momento tan complejo, tan complicado, como el que estamos atravesando, no solo en Ayacucho, sino en todo el país y en todo el mundo. No es nuestra intención, y nunca pensamos ni se nos cruzaría por la cabeza, ponerle mordaza a nadie. Nosotros queremos que la gente pueda hablar, creemos que la gente tiene que hablar, creemos que la gente puede escribir, queremos que la gente escriba. Simplemente lo que pedimos es que chequeen las fuentes y que no le mientan a la gente, que no la confundan. ya es suficiente la angustia, la preocupación, la incertidumbre que tiene todo el pueblo de Ayacucho respecto a cómo sigue esto, al día a día, a qué va a pasar, como decía Milagros, si puede abrir el comercio, si no puede abrir el comercio, si cambiamos de fase para generar nuevas actividades o no cambiamos de fase. Creemos que la angustia de la gente, la preocupación de la gente ya es suficiente como para que de algunos medios, y digo algunos, no de todos, porque algunos están manejando de una manera muy responsable, pero también vemos algunos otros que están haciéndolo de manera irresponsable, se genere confusión. No es nuestra intención poner mordazas, simplemente les pedimos que sean responsables, que chequeen la información, que vayan a las fuentes y que ayuden, colaboren desde el ofrecimiento de la verdad, de información verdadera, de información que lleve tranquilidad a la gente, no intranquilidad. Eso es lo que estamos pidiendo simplemente. Y a la gente lo que le pedimos es que consuma información oficial, que consuma información oficial. Los contactos, como se explicó recién, los contactos estrechos que deben aislarse, se comunica salud, habla y se aísla. Todo lo demás, no aísla el jefe del CPR, no aísla el intendente, no aísla el comisario, no aísla el jefe de bomberos, no aísla un periodista, no aísla la pareja de una persona, no aísla el jefe de una persona, aíslan los profesionales de salud según criterios médicos y protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. Y eso, se activa todo ese protocolo una vez que se conoce el resultado, 11:30 o 12 de la noche, cuando sea. Tengan la tranquilidad de que funciona así. Los 21 casos que sucedieron hasta ahora funcionaron así, y funcionaron bien. Por eso, como decía Milagros, la situación en Ayacucho está controlada. Hoy, mañana puede que no. Pero hubo 21 casos, 5 tenemos activos y no se desbordó, porque ha funcionado bien el sistema, el protocolo que se dispara a partir de la confirmación del caso. Entonces a la gente, además de agradecerle el esfuerzo que estamos haciendo todos, y sobre todo la gente, el laburante, el trabajador, el que está bancando esto en estos más de 130 días, 150 días, vamos a cumplir el 16 de agosto, además de agradecer y reconocer ese esfuerzo permanentemente, le pedimos por favor dos cosas: tranquilidad y que consuma información oficial. Nos pareció importante hacer estas declaraciones. No es nuestra intención pelearnos con ningún medio, no es nuestra intención discutir en este momento estas cuestiones. Tenemos que estar enfocados en el tema de la salud. Sí nos parecía marcar esto, y no podemos permitir que se confunda a la gente por negligencia o por intención. Si es por intención y por atrás, si atrás de esto hay algunas otras cuestiones de tipo político o esas cuestiones, no nos vamos a enganchar en eso ahora. Nosotros definiremos cuándo, dónde y con quién daremos esa discusión política. Sí les pedimos por favor que en este momento seamos todos responsables, compartamos este trabajo conjunto. Acá hace un rato hablaba con, me comunicaba con un amigo y remarcaba esto, ¿no? O salimos todos juntos, no sale nadie. Y si nosotros decimos una cosa y tenemos medios que informan otra cosa, o una persona sale por un lado diciendo otra cosa que no es, que no se condice con la verdad, complica la vida de la comunidad, no el gobierno. La mamá de una persona que piensa que puede estar infectada y el sufrimiento de esos días, el hijo de una persona que piensa que puede estar infectada y el sufrimiento de esos días hasta que se confirme que no, el compañero de trabajo de una persona que cree que puede estar infectada y después que no, digamos, es toda esa angustia, toda esa incertidumbre, todo eso no se recupera, no se compensa, son días malos que esto en algún momento va a terminar, pero esos días que se perdieron, esos 14 días de espera hasta que pueda aparecer algún síntoma o no, y la preocupación de esa gente, eso no se recupera. No se recupera y no es necesario en este momento. No es necesario en este momento. Así que volvemos a agradecerle a los medios que de manera responsable están ayudando a llevar información y tranquilidad a la gente, y le volvemos a pedir a los medios, por estar en internet, radio, lo que sea, que de manera irresponsable o por querer sacar alguna ventaja política, están confundiendo, que reflexionen. Que reflexionen y que nos ayuden, porque de esta salimos todos juntos como comunidad. No hay salvaciones individuales. El martes que viene, martes 11, estaremos haciendo anuncio de algunas medidas de tipo económicas y de desarrollo productivo. Y el martes siguiente, el martes 18, estaremos haciendo algunos anuncios. Estas sujetas a la situación epidemiológica del partido y ver qué tipo de actividades se pueden realizar en ese entonces. Pero anuncios que tienen que ver con actividades educativas, de cultura, museo, deportes y de la dirección de inclusión. Martes 11, medidas de tipo económico y de desarrollo productivo, independientemente de la fase en que se encuentra Ayacucho. martes 18, sujeta a la fase en que se encuentra Ayacucho en esta semana, estaremos anunciando medidas de índole educativa, culturales, del museo, de deportes y de inclusión. Así que quedamos abiertos a consultas, preguntas, y estaremos viendo si es necesario antes por alguna situación respecto a coronavirus que aparezca, lo haremos por supuesto como mucho siempre, si no el martes 11. Gracias.
Bien, buenos días a todos. Alejandro Susino de La 95 y de Ya Noticias. Consultar básicamente la situación epidemiológica de estos últimos dos casos que, bueno, que han sido confirmados y difundidos en el parque de ayer.
Bueno, los dos casos que informamos en el parque de ayer son dos personas que fueron contactos estrechos del paciente que informamos, creo que el día 27, ¿sí? Estos pacientes están internados en el hospital municipal, junto al paciente del día 27 también. Están en buen estado de salud y están cumpliendo el aislamiento correspondiente. Como dijimos, todos los contactos estrechos de este caso ya se encuentran en aislamiento y obviamente estudiando, siempre estar atento a ver si dentro de los contactos aparece algún nuevo sintomático para hacer los hisopados correspondientes. Pero están en buen estado general, eran contactos del caso, digamos, que ya habíamos comunicado el día 27. Y estas son cosas que esperamos que pasen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un paciente, aislamos a los contactos, los contactos estrechos, y dentro de los 14 días siguientes esperamos que aparezca algún otro caso secundario, porque el contagio ya se produjo, así que es dentro de lo esperado. Y bueno, el caso que todavía no está en el parte, que lo vamos a informar hoy en el parte, que apareció a las 11:30 de la noche el positivo, también es una persona que se encuentra en buen estado de salud, y bueno, estamos haciendo toda la investigación epidemiológica. Inicialmente no tendría contacto o relación con ninguno de estos brotes, y podría estar relacionado a la zona rural.
Hola, buenos días. Te hago un agregado con respecto al último caso, el que apareció ayer a las 23:30, porque es un dato para mí, para mi criterio, importante destacar. Esa persona fue detectada con fiebre en los controles de ingreso al pueblo, y gracias a la gente que controla y que está trabajando desde el primer día en los ingresos al pueblo, y que por ahí nos pasa muchas veces que escuchamos quejas de nuestros vecinos, que tienen que esperar mucho tiempo. Gracias a esa espera y gracias a la insistencia y a lo detallista que son la gente que trabaja en los controles, se pudo evidenciar que esa paciente venía con fiebre del campo, se la derivó al sistema sanitario, fue examinada en la guardia del hospital, hisopada, y nosotros ayer recibimos el positivo. Si no hubiesen existido los controles que se hacen en el pueblo, probablemente esta chica estaría cursando lo que ella pensaba que era una gripe, desparramando la enfermedad por el pueblo. Este paciente, perdón.
Buenos días a todas las autoridades, yo voy para los Cochacuchos. Preguntar, ayer en Canal 10 Mar del Plata salió, contaron que el policía que dio positivo acá junto a 5 efectivos más fueron trasladados a la ciudad de Mar del Plata. ¿Esto se puede confirmar o no?
Hola, buenos días. En principio, nosotros como comité de crisis, todas las personas que estamos acá, nunca de los 21 casos, en los 21 casos que hemos tenido, hemos dicho si son masculinos, femeninos, mayores de edad, menores de edad, policías, comerciantes. Entonces ahí es donde ya se genera un punto de, digamos, de distorsión con lo que se informa desde la información oficial, que se brinda información oficial, porque todos los días el parte es información oficial, con un caso positivo. Que sí, que efectivamente es un efectivo del CPR, pero que nosotros nunca nos manejamos de esa manera. Las personas que... Esta persona había venido a cubrir la guardia del CPR con síntomas desde la ciudad de Mar del Plata. Se sintió mal más o menos al mediodía del primer día de guardia, concurrió al hospital. Se lo hisopó, se lo mandó a aislamiento hasta el resultado del hisopado. Esa misma tarde o al otro día vino el resultado positivo. Nos comunicamos con él, hablamos a todos sus contactos estrechos, y el paciente fue derivado a Mar del Plata desde el sistema de salud, previa charla con la gente del sistema de salud de Mar del Plata. La secretaria de salud de General Perredón se comunicó con mi hermano, los pacientes fueron derivados, el positivo manejando un auto y los cinco contactos estrechos con uno en otro auto atrás, con chapa, patente y marca del auto mandado desde la Secretaría de Salud hacia la Secretaría de Salud de Mar del Plata, nombre y apellido de cada uno de los ocupantes y DNI de cada uno de los ocupantes y teléfono y domicilio de cada uno de ellos, y todas estas personas fueron esperadas por el SAME en la ambulancia en el control sanitario de Mar del Plata sabiendo que iban. Es decir, que todo lo que se informó de que los pacientes habían sido prácticamente expulsados de la ciudad porque eran de Mar del Plata es falso. Los pacientes fueron derivados a su ciudad de origen, donde se iban a aislar, donde, previa charla y conversación con nosotros, y articulado hasta el último detalle para el traslado de los mismos. Y el ingreso a la ciudad de Mar del Plata. En este momento están aislados en un hotel, el positivo en un piso y los cinco contactos estrechos en el piso inferior.
Buenos días, intendente, autoridades también, Franco Catalano de Urgente Ayacucho. Consultarle, hay tres consultas, primeramente de la gente que tiene espacios de deporte al aire libre, cancha, pádel y demás, están preguntando si va a haber un llamado, una reunión con ellos, una solución también. Otra de las consultas es sobre las fiestas, supuestas fiestas que se realizan en Quinta, celebraciones que por ahí circulan mucho en redes sociales, y también consultarle con respecto a por qué no se, digamos, se dijo que eran policías y si en un momento se dijo que eran justamente agentes de salud, del hogar de ancianos y demás. Muchas gracias.
Respecto a las actividades habilitadas o no habilitadas, son las que hemos publicado en Las Plata de ayer, que no son ni más ni menos que las que están en la resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete. O sea, no es el municipio que dice esto sí, esto no, sino que la Jefatura de Gabinete de la provincia publica una lista de actividades habilitadas en cada fase, nosotros cumplimos con esas. Hemos habilitado algunas actividades deportivas, bicicleta, caminata, correr, con fin de salud, ¿no? De cuidado de la salud, no con fines recreativos todavía, porque estamos ubicados en una fase, la fase 4, que es la que permite hacer ese tipo de actividades y no otras. Respecto, me preguntaste lo de las fiestas. Lo de las fiestas, 101-2494-011-236. El que conozca de alguna fiesta que se está llevando a cabo, que haga la denuncia ahí, por favor. Solo no estamos mirando las redes y viendo lo que se publica allí, sino que el vecino que toma conocimiento de que hay una fiesta en algún lugar, y es importante que se haga en el momento. Nos ha pasado que nos han avisado, nos han llamado, che, anoche hicieron una fiesta en tal lugar. Necesitamos que sea en el momento para que la policía pueda actuar en el momento que se está desarrollando el evento. 101-2494-011-236, los números de denuncia que son los que están desde el primer día. Y respecto a lo del policía, nosotros tuvimos que salir a decir que eran dos policías. Yo salí a decir que eran dos policías cuando, a partir de la nota tuya, Franco, de que hablás de que habría más policías infectados, de catástrofe, como decía Milagro, eso, tuvimos que salir a aclarar de que no había más policías infectados. Esto no significa que mañana no pueda aparecer un policía de la policía comunal, un bombero, un policía de CPR, pero no había más policías infectados, por eso tuvimos que decir que era un policía. Igual que lo del personal, cuando se dijo lo del personal de salud, ¿no? Nosotros, como decía Nico, en ninguno de los 21 casos confirmados dijimos hombre, mujer, mayor, menor, personal de salud, policía, en ninguno. ¿Sí? Las dos veces que hemos salido, ahora con lo del policía y con lo del personal del hogar de ancianos que tuvo que hisoparse, fue también producto de informaciones a través de los medios cuando dijeron falleció la señora con COVID del hogar de ancianos. Ahí tuvimos que salir a hacer un hisopado de 40 personas que dieron negativo todos. Ahí tuvimos que salir a decir quién era y de dónde venía. No porque lo dijimos nosotros. Por esto, insisto con esto, ¿no? De que a veces se genera confusión innecesariamente en la comunidad con informaciones que no son del todo chequeadas, ¿no? Por eso tuvimos que decir que eran personal de salud. No porque lo dijimos nosotros y ahí dijimos personal de salud y ahora no decimos personal policial. Las dos veces, con lo de salud y ahora con lo de personal policial, tuvo que ser en aclaración a mala información que andaba dando vuelta de parte de algún portal o de algunos medios. Nosotros no damos los 21 casos por una cuestión de medicina legal que te impide dar información privada del paciente. O sea, por eso damos la información que está en el parte y no mucho más.
Nombre y apellido no podemos dar por una cuestión legal.
aclarar si son policías, si son médicos, digamos, dar algún tipo de otro dato, edad, sexo. Lamentablemente no lo podemos hacer para proteger la identidad del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Uno de los primeros casos, ustedes recordarán, que se dio a conocer, no mediante, digamos, el sistema de salud, ¿sí? No, desde el comité de crisis, empezó a circular la foto de la paciente enferma con coronavirus en todas las redes sociales y tuvimos que mandar a la policía a la casa, porque los vecinos le querían incendiar la casa. Entonces, si nosotros mañana salimos con un parte y decimos, hay una paciente de 65 años que dio positiva y que es, y empezamos a dar más datos, ¿sí? Acá en el pueblo se conoce todo. Entonces, si decimos, no sé, es enfermero de tantos años que trabaja en el hospital, ya empiezan todos los medios a hacer las especulaciones, empieza a salir nombre y apellido en las redes sociales. Y la verdad que tenemos miedo que le pase lo que le pasó a esta chica, ¿sí? Que todos digan y que la llamen por teléfono, la amenazan de que le van a quemar la casa con ella adentro. No queremos que le pase esto a nuestros enfermos, ¿sí? Como pasó en otras ciudades también, que quemaron efectivamente el auto y demás. Es por eso que no damos la información. No es hermetismo, como se dijo en las redes sociales. No es hermetismo esto, ¿sí? Sino que para proteger la identidad del paciente.
La última, intendente, esto es una inquietud de muchos comerciantes que dicen que desde el inicio de la pandemia del coronavirus han aumentado las ventas ilegales de comida y demás en internet, obviamente teniendo la situación, la crisis económica que ha generado la pandemia. ¿Hay alguna forma de digamos, controlar esta situación? Porque muchos comerciantes también están preocupados por esto, digamos, muchas veces prefieren para ir a comprar a un conocido, un amigo que cocina en su casa, pero no en el comercio habilitado.
De nuevo, la denuncia a donde corresponde. La pueden hacer en la policía, en el 101, la pueden hacer en el área de habilitación de comercios, la pueden hacer en el área de inspección general, así se puede intervenir. Si nosotros no tomamos conocimiento de que en tal domicilio o en tal lugar están vendiendo ilegalmente algo, no se puede intervenir. Entonces, de vuelta la denuncia a donde corresponde. Esto también es para el funcionamiento de la comunidad, ¿no? Si uno se cree porque puso algo en Facebook, ya está resuelto, no funciona así. Si alguien sabe que en tal lugar venden ilegalmente comida, ropa, lo que sea, 101 policía, después policía lo avisará al municipio, el área de habilitación de comercio, el área de inspección general, se hablará con ARBA, se hablará con AFIP, así funciona, ¿no? Canalizando por los lugares donde hay que canalizar el tema que se trate. Más allá de esto, desde principio de año se hizo un trabajo en el área de habilitación de comercio y desde inspección general, y en esto se había hablado mucho con la Cámara de Comercio durante el año pasado y al principio de año también, se hizo un trabajo de invitación a formalizarse a todo aquel que por necesidad, porque hay mucha gente que por necesidad en la cocina de su casa produce algún alimento y lo vende, o vende ropa o vende otra cosa, se hizo un trabajo y se captaron, no tengo el número ahora en este momento porque no sabía que iba a venir este tema si no lo preparábamos, de un montón de comercio o de venta ilegal que se formalizó. Y eso hubo un montón de gente que trabajaba desde su casa y se pudo formalizar para que compita en iguales condiciones que el comercio habilitado. Pero le pedimos a la gente, nosotros tenemos toda la disposición a intervenir las veces que sea necesario, necesitamos tomar conocimiento del caso, ¿no? De que denuncien por los canales donde hay que denunciar, así podemos intervenir.
Buen día para todos, Josefina Martínez para Radio Ayacucho. El día de domingo en el parte, uno de los ítems decía que un caso analizado fue invalidado por criterio epidemiológico. ¿A qué se refieren a eso? Gracias.
Bueno, esa es esa definición, sí, así es como se nos informan desde el INE, sí, donde mandamos las muestras. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que nosotros cuando mandamos y hisopamos a un paciente, tiene que ser un paciente que cumple con las definiciones de lo que es caso sospechoso. Sí, eso está todo estipulado, las definiciones están colgadas en la página del ministerio, está en todo el protocolo, y solamente nos aceptan muestras que cumplan con esas definiciones. Sí, entonces, si yo mañana quiero hisopar a una persona que, por ejemplo, tiene fiebre y dolor de garganta, hoy por hoy, si yo mando esa muestra, el INE no la procesa y la informa como invalidada por criterio epidemiológico, ¿sí? Porque fiebre y dolor de garganta hoy por hoy en Ayacucho no es definición de caso sospechoso, ¿sí? Tiene que tener antecedente, por ejemplo, de haber estado en contacto con algún caso confirmado, tiene que venir de una zona de circulación viral, tiene que haber estado en contacto con alguien que venga de zona de circulación viral. Si no cumple con la definición de caso sospechoso, el INE nos invalida la muestra por este criterio epidemiológico.
buenos días a toda la mesa. Nadia para FM88. Les quería consultar sobre la situación en el área de salud con relación a los insumos y los materiales, más allá de la aclaración que hizo la doctora Ardito para llevar tranquilidad a la comunidad. Y también, por otro lado, ya que salió el tema, ¿cómo está el hogar de ancianos si ya está trabajando en normalidad? Muchas gracias.
Hola, Nadia, buen día. Lo que respecta a lo que es insumos y materiales, al menos bueno, en el hospital, y me atrevo a decir que en todos los ámbitos sanitarios del partido, no falta nada. Nosotros, junto con Milagros, la jefa de farmacia y esterilización Ana Cortázar, las chicas del comité de infectología y jefe de compras del hospital, se hace una revisión del gasto de insumos en forma semanal y se repone en consecuencia. De esa manera el stock de insumos en el hospital se mantiene siempre igual, es decir, teniendo insumos y para nuestros compañeros en la asistencia de los pacientes con esta enfermedad. Y la segunda pregunta, el hogar de ancianos está trabajando ya digamos con los tres grupos preestablecidos antes del positivo de la señora, cada grupo encargado de un tercio de los internos del hogar de ancianos, pero yo trabajando al 100%. La ocupación de camas en el hospital, hoy tenemos 20 camas ocupadas en el hospital, de las 54 camas que tiene el hospital. En terapia intensiva hay 4 camas ocupadas, una de ellas está ocupada por un paciente con COVID positivo, que se le está haciendo una práctica médica, que es una cánula de alto flujo que se le pone al paciente para generar una mejor ventilación del mundo, y los otros dos pacientes que hablaban de que son los positivos que informamos ayer a la noche, temprano con el parque, están internados en el piso, en la habitación 108 de clínica médica, compensados, en buen estado de salud, controlados y monitoreados muy de cerquita por el equipo médico del hospital, y bueno, esa es la situación sanitaria, digamos, del hospital ahora. También una cosa interesante que hicimos con el paciente que se encuentra internado en terapia intensiva, una medida terapéutica, que es la aplicación de plasma. Este paciente reunió algunas características clínico y de laboratorio que lo candidatearon para ser un paciente que pueda recibir una infusión de plasma. A través de la jefa del servicio de hemoterapia del hospital, la doctora Eugenia Canavese, se hicieron las gestiones necesarias, bastante engorrosas, por cierto, pero bueno, las llevaron adelante y desde el banco de Mar del Plata el día viernes, bueno, nosotros nos perdemos un poco en los días, pero la semana pasada a las 11 de la mañana llegó el plasma a Ayacucho, que lo había donado un paciente esa misma mañana en Mar del Plata, vino y se le infundió al paciente en nuestro hospital. Y bueno, creemos nosotros que entre la ventilación que hicimos en el hospital y el plasma, el estado clínico del paciente mejoró significativamente. Así que es importante destacar que ya tenemos un paciente que recibió plasma en nuestra localidad.
Clínicamente para la biológica, intendente, buenos días a todos. Primero agradecer la parte la parte que agregaron arteros, creo que bueno, un poquito para mí fue una vez un poco más entendible, sabemos cuántos casos activan y la rosa lo entiende. Después bueno, coincido un poco con la doctora Mito, con eso que dice que se puede pensar para seguir. Bueno, nosotros la prensa también tenemos algo, bueno, no hemos pensado, pero a mí también me gusta tener información y llevar la información a la gente, que creo que a veces creemos que no viene toda la información que nosotros nos merecemos. ¿En qué sentido? Creo que ya ahora hay dos líneas que podrían ser infección, ¿no? Para nosotros, lo que somos alumnos de la prensa, sería la línea Buenos Aires, que es la más importante, la primera que vino, yo la tengo de la línea de Buenos Aires. Y ahora sería otra línea nueva, la de CPR. Con respecto a la línea de Buenos Aires, siempre me quedó una duda, la persona grande de mayor que fue presentada a los escuchos, en qué estado está, si ya se sanó, y bueno, con el tema de la línea de CPR, ¿cómo estaríamos en este momento?
Sí, no hay solamente una línea de Buenos Aires y otra de Mar del Plata, sino que son 8 investigaciones en curso. Con respecto a esta línea, que seguramente es la primera a la que te referís vos, el paciente está dado de alta, ¿sí? Ya tiene el alta, anduvo con muy buena evolución, cumplió la internación en su lugar de origen y se le dio el alta, ¿sí? Y la otra pregunta, el CPR fue un solo caso, un solo policía. Eso se informó en una de las partes también. Se realizó hisopado también a otro policía que había venido con síntomas, ese hisopado fue negativo y se aisló, ¿sí? El resto de los compañeros, los contactos estrechos del caso de este positivo, están todos aislados en su lugar de origen. Los contactos estrechos de acá de Ayacucho, de este paciente, están aislados acá en Ayacucho, todos en buen estado general. ¿Sí? Y otra vez repito, si bien nosotros no damos datos de si es policía, si es médico, si es enfermero, para proteger al paciente, ¿sí? Quizás los medios de comunicación, yo entiendo que quieran saber nombre, apellido, qué hace, qué no hace, pero la verdad que nuestra prioridad es proteger al paciente.
Bien, preguntar por este lado, ¿se piensa en hacer una campaña para los HIV recuperados, si no me equivoco, para la donación de plasma? ¿Han donado plasma alguno de los recuperados?
Bueno, todavía no hay nadie que haya donado, pero porque no se cumplió el plazo de días necesario para hacer la donación, ¿sí? Sí, muchos de los que se han recuperado nos han llamado y están interesados en hacer la donación de plasma. Eso ya se habló y ya se coordinó con la doctora Eugenia Canavese, que es la jefe del servicio de hemoterapia, que va a coordinar todo lo que es la donación. Sí, eso consiste en varios pasos y se hace en conjunto con toda la región, con la provincia. Pero sí, hay, no sé si llamarlo campaña de donación, sino que todos los voluntarios, todos los que sean recuperados y quieran donar, nosotros nos comunicamos con ellos. Hay que esperar sí o sí 28 días como mínimo, porque antes no se generan los anticuerpos, y a partir de ahí recién se puede efectuar la donación.
Pregunto a Nicolás, ¿no? Que algo que me quedó picando. Con respecto a la persona esta que le pusieron plasma, ¿no? ¿Es realmente como si fuera mágico el plasma que al otro día prácticamente ya se notan las mejorías realmente del paciente como lo informan los otros medios, si ya lo han tenido la posibilidad de dar un seguimiento a ese paciente, o que ya se ha tratado de alta y cosas que desconocemos?
Bueno. En principio, yo para decir si es mágico, ¿no? No puedo decirlo porque no tenemos nosotros, ninguno de nosotros tres, experiencia en el uso de plasma, porque hasta ahora lo hemos usado en un solo paciente. Sí, es verdad, y hemos leído muchos trabajos realizados por grandes asociaciones científicas, que los pacientes que reciben plasma tienen una evolución bastante más favorable que los pacientes que no lo reciben, siempre y cuando, yo lo vuelvo a repetir, reúnan ciertos criterios, porque si no, también por ahí va a surgir la confusión de por qué tenemos pacientes COVID positivos internados que no reciben el plasma. El plasma no está indicado en todos los pacientes positivos, sino que tienen que reunir algunos criterios, por llamarlo de alguna manera, criterios de gravedad de la enfermedad, para ser pasible de la donación de plasma. Y este paciente en particular que lo recibió, además de recibir el plasma y de haber recibido la cánula nasal de ventilación y de haber pasado terapia intensiva, es decir, que es un combo lo que se generó, y él la verdad que tuvo una mejoría en 24 horas bastante significativa, pero yo no puedo decirte que fue exclusivamente por la administración de plasma.
Bueno, para terminar de vuelta, el aprendizaje que nos deja hasta la fecha es que apareció coronavirus en Ayacucho y el sistema de salud pudo dar respuesta, ¿no? O sea, tuvimos 21 casos donde se pudieron atender, el sistema ha dado respuesta, el sistema de salud está funcionando bien, y el sistema de salud es toda la gente que lo integra, desde el profesional médico hasta los chicos de los controles en la ruta, todo lo que tiene que ver con las distintas dependencias de salud municipal, incluida el hogar anciano, las salas periféricas. Y eso creo que es una buena noticia, ¿no? Que se está dando respuesta del sistema, desde el sistema de salud. Incluso se han hecho, como decía recién Nicolás, el tratamiento de plasma, que también es una buena noticia que podamos hacer en Ayacucho ese tipo de intervenciones. Creo que también es una tranquilidad para la gente. Esto todavía no terminó,
sea, a la gente le vamos a reconocer cada día el esfuerzo que está haciendo y le vamos a pedir no bajar la guardia cada día, todavía no ha terminado. Creemos que falta menos, pero dependerá eso de cómo nos comportemos. Le seguimos pidiendo otro esfuerzo más, un poquito más, pero necesitamos que estemos tranquilos todos. Que estemos tranquilos todos, que estemos con información fehaciente, con información verdadera, y ahí de vuelta la invitación a los medios. Nosotros no queremos pelear con ningún medio, no queremos discutir con nadie, no es momento para esas cosas, queremos que tiremos todos juntos para el mismo lado, y la gente es la que está esperando la información oficial, la información que brindan a través de algunos medios. Entonces vayamos todos juntos, y salgamos juntos de esta, porque es un desafío, como lo venimos diciendo conferencia tras conferencia, que no sé si ya se va a presentar otra vez, no solo en el Ayacucho, sino en nuestro país o en el mundo. Ojalá que no se presente nunca más. Pero que salimos juntos de esta, seguro. Así que volvemos a invitar a los medios a seguir trabajando juntos, volvemos a pedir responsabilidad, volvemos a pedir el compromiso a la comunidad, la solidaridad de la comunidad. Dentro de las dificultades y dentro de los últimos días, venimos de 14 días donde hubo que retroceder con algunas actividades, estamos saliendo de eso, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo todos para no tener que volver a cerrar algunas actividades y que podamos seguir abriendo paulatinamente, pero tenemos que tirar todos juntos, de esa manera lo vamos a lograr. Así que le agradecemos a la gente, le agradecemos a los medios, yo públicamente quiero agradecerle al comité de crisis y a todos los que trabajan día a día para llevar esto adelante, y sigamos por este camino, sigamos todos juntos, no hay salvación individual. Así que gracias, y nos estaremos viendo el martes que viene con estas medidas. Además de ser prioritaria, por supuesto, la cuestión de salud, también tenemos que seguir trabajando y ocupándonos de otras aristas que hacen a la vida de la comunidad. Así que estaremos el martes con medidas de tipo económicas y de desarrollo productivo, y el otro martes con medidas de tipo educativo, cultural, museo, deportes e inclusión. Y si aparece alguna información que amerite convocar conferencia de prensa por cuestión de coronavirus, lo estaremos haciendo como hemos hecho cada día. Estemos tranquilos.